Estás escuchando la historia de los encajes y bordados de la revista Bolilleras. Hoy hablaremos de la industria del encaje en el campo de Calatrava. Parte 3. La instalación en 1796 de la fábrica de encajes de los Torres no inició pues ningún proceso industrial, sino que se produjo precisamente por el conocimiento tradicional de la técnica que tenían las mujeres de la región y por la existencia de un mercado nacional e internacional para el encaje de Almagro. Si la fábrica de Torres no supuso el inicio de la industria encajera en Almagro, puede igualmente afirmarse que no se trató tampoco del inicio de una etapa fabril que habría transformado la industria. Según La Ruga, en 1766, la Junta de Comercio y Moneda había concedido a la maestra madrileña Rita Lambert y a su marido Manuel Fernández una pensión de 6.000 reales de vellón anuales para enseñar la técnica de encaje a las mujeres de Almagro, que se prolongó por 3 años. No hay más datos de esta primera experiencia fabril, aunque parece claro su fracaso. El proyecto de una fabricación de blondas reaparecerá periódicamente en 1762, discutiéndose el futuro del gran edificio del colegio del que han sido expulsados los jesuitas, el incidente de Ciudad Real y los corregidores de Almagro proponen que se instale en él una fábrica en la que, siguiendo el modelo de Campoamanes, se establezcan industrias para hombres y mujeres. En la fábrica de esto pueden ser empleados todos los hombres según su comprensión y fuerzas que se pueden distribuir en las distintas invenciones que tiene la quincallería. A las mujeres, como se les daba dar un ejercicio correspondiente a su sexo, fuerzas e inclinación, les será el de tejidos de lienzos, fábrica de blondas y todo género de encajes, y los niños, ancianos y ancianas se podrán ocupar en los abastos que son preparación para la fábrica, como son desmontar y otros que no necesitan de fuerzas. Pero unos años después, en 1770, el Consejo preguntaba al gobernador de Almagro si con el establecimiento del hospicio se podrían restablecer la fábrica de telas de lana que hoy parece se halla medio abandonada, sin hacer referencia alguna a la fábrica de encajes. En 1793 instalan los hermanos Félix y Juan Bautista Torres y Salvador Rieira, los tres de Mataró, la famosa fábrica que se mantiene hasta mediados del siglo XIX, precisamente en el edificio antiguo Colegio de la Compañía de Jesús. 2 años después, el Consejo de Hacienda les concede el título de Real Fábrica y los beneficios que éste conlleva. Esta vez la fábrica parece haber funcionado. En 1796, el Ayuntamiento de Almagro se felicita por sus beneficios efectos, en especial la mayor perfección del encaje y el aumento en el número de encajeras que, a no haber sido por este establecimiento, hubieran parecido de miseria la mayor parte de aquellos pobres que antes se mantenían de hacer encajes gruesos y por falta de ellos estaban ociosas muchas temporadas, mientras actualmente se ocupaban sin intermisión de las blondas y ganaban doble jornal para subsistir con más decencia y beneficio del Estado. Las numerosas referencias a la fábrica de blondas de los Torres a partir de entonces no nos aclaran, sin embargo, cuál era el grado de concentración y mecanización de la producción. No sabemos si las encajeras continuaban trabajando con el sistema tradicional de la almohadilla, pero ahora reunidas en el gran edificio, como se ha hecho hasta nuestros días en las escuelas de encaje, o hasta qué punto la centralización física del proceso de producción había ido acompañada por su mecanización. Es posible que el término fábrica se refiera más a un almacén donde se prepararían las piezas de encaje para su transporte. Se llevaría la contabilidad de las piezas entregadas por las miles de encajeras diseminadas por los pueblos y quizás se reunían algunas decenas de ellas para trabajar en la fase final del proceso de producción, pegado de tiras de encaje para fabricar las mantillas de blonda, etc. En las últimas décadas del siglo XIX había varias fábricas de encaje en Almagro, con cuyas máquinas se fabricaban tiras de dibujos sencillos, un producto destinado a un mercado popular. Coexistieron con el encaje manual precisamente porque este producía otro tipo de piezas más complejas y exclusivas en su dibujo. No sabemos tampoco hasta qué punto la consolidación de iniciativas fabriles transformó el proceso de aprendizaje de la técnica. Las zonas de producción encajera muestran una sorprendente continuidad desde la Edad Moderna, que se explica por qué el aprendizaje de la técnica se produce dentro de la familia, transmitidas de madres y abuelas a hijas, y por qué su elaboración tiene lugar a las puertas o en los patios de las casas, en pequeños grupos de parientes, vecinas y amigas, donde se reúnen varias generaciones y se integra a las niñas. Una organización del trabajo tan imbricada con la vida cotidiana que se transmite de modo casi espontáneo. En las zonas encajeras, las niñas aprendían a hacer palillos o bolillos como parte fundamental de su proceso de socialización como adultas. El encaje fue considerado trabajo femenino por excelencia y como tal su enseñanza promovida. Cuando en 1775 Campomanés expuso el que sería el modelo ilustrado de organización del trabajo, según el cual las mujeres debían dedicarse a los oficios para liberar así los brazos masculinos para la agricultura, defendió que las mujeres se emplearan en todo lo que es compatible con el decoro de su sexo y con sus fuerzas. Ocupaciones que son muchas y pueden excusar varios artistas y aún gremios enteros de hombres, a saber, todo el que pertenece a coser cualquier género de ropas, vestidos o adornos pueden muy bien hacerse por mujeres. Los tejidos mismos, los bordados, los adornos mujeriles, de todo aquello en que no entran piedras preciosas ni metales, cuyos géneros se llaman de calle mayor. Botonaduras, ojales, cordones y redecillas, pinturas de abanicos, encajes, blondas y puntas, medias y calcetas, listonería y cintas. El modelo de Campomanés inspiró la organización de la enseñanza de las niñas, en la que la elaboración del encaje tendría un papel fundamental. El reglamento de las escuelas de niñas de Madrid, cuyo fin y objetivo principal era educar a las jóvenes en los rudimentos de la fe católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las virtudes y en las labores de su propio sexo, dirigiendo a las niñas desde su infancia y en los primeros pasos de su inteligencia, hasta que se proporcionen para hacer progresos en las virtudes, en el manejo de sus casas y en las labores que les corresponden, como es la raíz fundamental de la conservación y aumento de la religión y el ramo que más interesa a la policía y el gobierno económico del Estado. Fijaba que las labores que las han de enseñar han de ser las que acostumbran, empezando por las más fáciles como la faja, dechado, dobladillo, costura, siguiendo después a coser más fino, bordar, hacer encajes y en otros ratos que acomodará la maestra según su inteligencia, hacer cofias o redecillas, sus borlas, bolillos, sus diferentes puntos, cintas caseras de hilo, de hilaza de seda, galón, cinta de cofias y todo género de listonería. A su artículo 16 aclaraba que el principal objeto de estas escuelas ha de ser la labor de manos, pero si alguna de las muchachas quisiera aprender a leer, tendrá igualmente la maestra obligación de enseñarla. El discurso sobre las cualidades morales de la fabricación del encaje y en general de las labores de manos existió también fuera de Europa y se fundaba en su especial conveniencia para mujeres y niñas como producto muy intensivo en trabajo. Se requieren horas para hacer unos centímetros de puntilla que exige gran cuidado y limpieza, paciencia y sobre todo que se realizaba en casa, es decir, que era compatible con el trabajo doméstico. La aprobación unánime de tratadistas, políticos y eclesiásticos del trabajo del encaje como actividad adecuada para las mujeres contrasta con el hecho de que ninguna fuente registra a las encajeras. El catastro no las consideraba trabajadoras a pesar de que producen para el mercado. Contrasta además con la dureza real del trabajo y la miseria con la que se pagaba. Cuando Pardo Bazán, describiendo el mundo de las trabajadoras de La Coruña, quiere representar la oposición entre la industria fabril y la industria doméstica, lo hace a través de una cigarrera y una encajera, que lamenta sus peores condiciones de trabajo, especialmente la total dependencia de los encargos frente a la regularidad del trabajo y por lo tanto de los ingresos en la fábrica. El estudio de esta actitud arroja nueva luz sobre la historia del trabajo de las mujeres y permite, además, una referencia a un debate teórico de interés. Los primeros trabajos de las historiadoras tuvieron como objetivo descubrir la actividad pasada de las mujeres, su participación en el trabajo y en la política, que ignoraba la historiografía convencional. Más tarde, autoras como Joan Kelly señalaron el agotamiento de esta vía y trazaron la diferencia entre la industria de las mujeres e historia feminista o historia del género, mientras la primera se propondría incorporar a las mujeres a la historia, la segunda se preguntaría por la funcionalidad histórica y social de su ausencia. La historiografía feminista afirma que las relaciones entre mujeres y hombres son un producto social construido históricamente y es este sistema de relaciones y sus transformaciones lo que estudia. No tiene sentido estudiar a las mujeres aisladamente, porque éstas no existen aisladamente. Solo el análisis de las relaciones entre mujeres y hombres permite entender el sistema económico, cultural, jurídico que determina la desigualdad, posición social de ambos grupos. En la medida en que este artículo estudia la industria del encaje, ignorada por la historia económica a pesar de su importancia como manufactura y mercancía de exportación, ha comenzado describiendo el trabajo de las miles de encajeras de La Mancha cuyos ingresos permitieron el sostenimiento de sus familias y evitaron el despoblamiento. Poner de manifiesto la importancia de la contribución de las mujeres a la producción, a la generación de rentas en las economías campesinas, cuestiona el principio de que su posición social subordinada se debe a su mínima participación en la creación de la riqueza. Pero no resuelve todo el problema. Nos dice que esta no es la causa de la subordinación, pero no cuál es, en mi opinión, estudiar el trabajo de las mujeres debe ser un punto de partida. Es preciso estudiar los mecanismos de acceso a la propiedad y el consumo para entender cómo se redistribuían los recursos generados por el trabajo. Las rentas generadas por él de las encajeras formaban parte de economías familiares que destinaban dinero a la educación de los hijos y no de las hijas, que reservaban el consumo de ciertos bienes y servicios a los hombres, de sociedades que prohibían que las mujeres dispusieran de sus bienes o adquirieran de nuevos. Un sistema de producción y consumo que estamos solo comenzando a entender. Descubre un nuevo episodio de Historia de los encajes y bordados exclusivos en Bolilleras. Si te ha gustado este episodio, deja un mensaje en nuestra página web www.bolilleras.com y empieza a disfrutar.